Blog de notas.
Bien, y estamos en mayo, pero en Comunión del Art seguimos de estrenos, porque hoy le toca arrancar una nueva columna, Enlace Químico, la columna a cargo de la Facultad de Química de nuestra Universidad de la República. Así que recibimos a quien va a ser nuestra compañía habitual, acá cada 15 días, Soledad Machado. Sole, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por dar el puntapié inicial de esta columna, que esperamos que les guste y que esté buena y que nos permita mostrar un poco las cosas que hacemos en Facultad de Química, que si conciencia grande no hay país pequeño, con las cosas que hacemos en Facultad de Química se les va a quedar el pecho, pero así, lleno de emoción de las cosas que hacemos en Uruguay.
Totalmente, totalmente. Contanos un poco, enmarquemos un poco de qué se va a tratar este espacio.
Bueno, lo que vamos a hacer es cada 15 días vamos a tener a una persona de Facultad de Química que está haciendo investigación, y esto es una persona que se dedica a la ciencia, un científico real que está vivo, que es uruguayo, que nos va a contar sobre su investigación, sobre las cosas que hace, sobre su vida un poco, qué los mueve a levantarse todos los días, ir al laboratorio y empezar a explorar un poco las cosas que hacemos en Facultad de Química y en Uruguay también.
Y hoy para la primera columna está la primera invitada.
Sí, para la primera columna tenemos una invitada de lujo, o sea, nos quedó temático y todo, porque el domingo es el Día Internacional del Medio Ambiente, uh-huh. Así que queríamos hablar de algún tema que tuviera que ver con el medio ambiente, y por eso le vamos a dar la bienvenida. La tenemos acá, está un poquitito asustada, pero no, todo va a estar bien. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada, futura doctora en química, sí. Ana Claudia Pina, del área físico-química de la Facultad de Química. Y la investigación de Ana Claudia se centra más que nada en el desarrollo de materiales que tienen una aplicación ambiental. Y hoy además nos va a contar por qué se pasa todo el día prendiendo fuego lana. No es tan así, pero es más o menos así. Bienvenida.
¿Cómo andas, Soledad? Bueno, muchas gracias por la presentación. Me metiste una presión bárbara.
Todo sí, va a estar bien.
Sí, mis nervios, imagínate, en un hilo.
No somos malos.
Bueno, yo espero eso. Después les cuento al resto de la UDELAR qué fue lo que pasó acá. Bueno, sí, el tema ambiental es lo que nos está reuniendo hoy, pero antes quería, bueno, darle las gracias a chicos, uh-huh, por esta oportunidad que nos da la Facultad de Química de poder venir a mostrar nuestro trabajo. Eso para nosotros es invaluable.
Nosotros encantados.
Y bueno, y esperemos que esto sea fructífero y que venga mucha gente acá a contar qué es lo que hace. Que como decía Soledad, hay unos trabajos que son brutales. Hoy el mío es de los más sencillitos, pero hay otros que realmente brutales. Y bueno, para entrar un poquito en tema, el agua es un problema, la calidad del agua es un problema no a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? El último informe de las Naciones Unidas acerca del desarrollo, es un informe global acerca del desarrollo de los recursos hídricos, establece que, para que tengan una idea, porque este es un dato que nos aterroriza, de 1970 a esta parte, se vieron disminuidos el 84% de las especies de agua dulce, ¿no? Estamos hablando en una ventana de 50 años. O sea que la calidad del agua, es un problema importante y Uruguay no es ajeno, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde mi parte? Porque como decía Soledad, desarrollamos materiales. Bueno, sí, lo que hacemos es utilizar biomasa que está disponible en el territorio nacional. En mi caso particular utilizo, uh-huh, fibra de lana para desarrollar materiales absorbentes, ¿no? Esos son materiales, son, químicamente hablando, son como un esqueleto de carbón, ¿sí? Que está lleno de poros, tiene la capacidad de atrapar en el interior de esos poros contaminantes que estén en los cursos de agua.
Decíamos, aparte fuera del aire, que son materiales, uh-huh, que Uruguay produce y, claro, que no exporta todo.
Sí, no, nosotros somos uno de los grandes productores mundiales de lana, que en los últimos años, se ha visto un poco agravado de repente por la pandemia, por la situación del mercado mundial. No estamos vendiendo todo lo que se está produciendo, ¿no? Uruguay venía acostumbrado que vendía todo, lana peinada, lavada, lana sucia, o sea, se exportaba todo. Hoy día no, quedan unos excedentes que estamos hablando de toneladas. Entonces, bueno, hay que encontrarle otro uso a esa materia prima, ¿no? Uh-huh. Más que, bueno, como te repetía, somos uno de los cinco, sí, claro, worldwide, sí, los top five estamos. Entonces, claro, Para nosotros es bárbaro porque la fibra es un material muy particular, te permite otras aplicaciones, ¿no? Tenés otras presentaciones, podés hacer filtros, telas, fieltros. Y bueno, y tenemos la lana. La lana, que para nosotros es una materia prima que es económica para nosotros, o sea, en términos costos es barata, la tenemos a la mano. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo con eso, no? Hoy día el mercado está dominado por fibras que vienen de materiales derivados de petróleo, ¿no? Con el costo ambiental que eso conlleva, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es tomar esa fibra, que es natural. No tenemos que hacerle el spinning, que el spinning es el hilado que se le hace a las fibras sintéticas, porque esto ya es fibra. Y bueno, la carbonizamos, por eso lo que decía Soledad, bueno, estamos
prendiendo fuego.
La oveja negra, esta vez es buena. Nosotros hacemos el método que se llama físico, ¿no? Que es todo en horno. O sea, ponemos la lana, la estabilizamos, es un tratamiento en atmósfera de aire porque es necesario para las fibras para poder mantener la morfología. Luego lo carbonizamos, que eso es en atmósfera inerte, ¿sí? Nitrógeno o argón. Y posteriormente se activa. Particularmente yo activo con dióxido de carbono, pero bueno, pues se puede activar con vapor de agua o algún otro agente activante.
Contanos un poquito más a qué te referís con activar, porque suena a que le están haciendo, no sé, le están prendiendo un switch o algo.
Cuando tú carbonizás, lo que estás haciendo es desprendiendo material volátil, te quedás con el carbono fijo y creás una estructura rudimentaria de poro, ¿no? Es como un network que estás creando ahí. Cuando tú activas es un tratamiento que es más agresivo, ¿sí? Y lo que haces es, pues, dependiendo de la naturaleza del material, porque es muy dependiente de los parámetros tecnológicos que tú apliques y el material de partida, pero lo que haces en la activación es mejorar esa red de poros. O creas más poros, ¿sí? O los que tenés los agrandás. Eso va a depender de qué aplicación tú le quieras dar. Si tú quieres tener un microporo, que son poros muy, muy pequeños, menores a 2 nanómetros, o te interesa tener un mesoporo que está entre 2 y 50 nanómetros. Por eso, obviamente, depende del tamaño molecular que tiene lo que tú quieres atrapar, ¿sí? Hay aplicaciones que necesitan que tú tengas solamente microporos, como la mía, y por eso yo hago activación física.
Ahí va. O sea, básicamente lo que hacen es crear una suerte de filtro, como los filtros de las jarras que algunas personas pueden tener en las casas, que sirven específicamente para atrapar algunos moléculas, algunos compuestos que encontramos en el agua. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre qué es lo que buscan atrapar, cuál es el problema que buscan resolver en el agua?
Bueno, mira, hace unos años, en 2018, hay un trabajo muy interesante que apareció en Environmental Pollution de Rojo y colaboradores. Es gente de la CARU, Ministerio de Ganadería, CONICET de Argentina y gente de España, donde en el río Uruguay testearon 17 drogas en 3 especies comestibles. De esas 17 aparecieron 16. ¿Ah? Que era lo que yo comentaba, que bueno, es un problema en ciernes. Hoy día las cantidades que tenemos en el músculo de esas especies comestibles no reviste un problema para el ser humano hoy día, pero queremos hacer algo antes de que se convierta así en una problemática mayor.
Te preguntábamos, Ana Claudia, justo antes de arrancar, sí. ¿Qué tan grave era el problema? Como ahora que decías, antes que se convierta en un problema mayor. Claro. Yo te decía, bueno, estos filtros son para absorber y reducir daños, o son para limpiar del todo. O sea,
filtros están pensados como para aplicar en una última etapa de tratamiento de efluente. No lo puedes aplicar antes. ¿Por qué? Claro. Porque un carbón activado va a absorber todo lo que esté en la vuelta. Entonces nosotros estamos tratando de diseñar un material que sea específico para determinados grupos funcionales que sabemos que están en algunos fármacos, ¿no? Y que se ha aplicado en la última etapa donde tú, dentro de la matriz donde está ese contaminante, tú sacaste todo lo que había anteriormente. Porque si no, el carbón si puede discriminar, porque tiene cierto grado de discriminación por tamaño, por grupo funcional, pero si tú tienes un efluente que está muy cargado, él va a tomar todo lo que esté en la vuelta. Nuestros estudios hoy día se están basando en hacer estudios en competencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo en el mismo medio pongo dos drogas que son parecidas. Entonces estudio cómo se comporta ese material carbonoso a la hora de absorber una de ellas, cuando tiene un competidor. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar de todo. Puede pasar que la droga no se entere, ¿sí? Puede pasar que prefiera quedarse en la solución y no ir hacia el carbón, porque es más estable ahí. Porque, ¿qué pasa? Tenés interacciones de todo tipo. Tenés interacciones por el tamaño, tenés interacciones electrónicas por la carga que tienen esas moléculas. Entonces, tú tenés que estudiar qué es lo que está pasando. Para eso, a ver, el método siempre es el mismo. Es en batch, tú pones las drogas, absorbes, determinas las concentraciones. Pero hay varios modelos termodinámicos de absorción que contemplan distintas condiciones. O sea, parten de diferentes premisas. Vamos a decir, hay un modelo que dice, bueno, esto, la carga electrónica, hay un factor de interacción que es la carga electrónica. Entonces haces el estudio y vos ves si ajusta o no ajusta ese modelo. Y vas tomando información de cada modelo hasta llegar, bueno, a un resultado que te permita mejorar tu material. Porque en definitiva tú lo que querés lograr es mejorar la performance de ese material, ¿sí? Eso se está haciendo con dos drogas, que son dos antibióticos, metronidazol y sulfametoxazol. Sulfametoxazol es particularmente preocupante porque ya está en la European Watch List, y por su presencia en los cursos de agua, no por la cantidad, sino por la persistencia que tiene en esos cursos de agua.
O sea que hay otros países del mundo, sobre todo en Europa, que sí. Están muy atentos a este...
Sí, sí, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, hará cuestión de 2 años, encontró presencia de hormonas y antibióticos en el agua subterránea, que es la que él toma para el agua potable. ¿Ah? Claro. Entonces, claro, dijo, acá tenemos un problema, muchachos, algo tenemos que hacer. El tema es que no hay controles sistemáticos al día de hoy en ningún lugar del mundo de drogas en los cursos de agua. Porque, ¿qué pasa? Estos se llaman contaminantes emergentes porque son relativamente nuevos. Es una problemática que tiene muy poquitos años.
Claro.
Entonces, bueno, estamos tratando de que esto no progrese, ¿no? Entonces, bueno, están viendo las legislaciones, ahora existen los watch lists que sacan todos los años, renuevan el listado de, bueno, qué drogas hay que ir buscando, porque son las que tiene de repente no mayor cantidad, ¿no? Sino el daño. Porque de repente, ¿qué pasa? Tú vas a encontrar cafeína en todos lados. La cafeína es un indicador de actividad antropológica, o sea, de actividad, claro, del ser humano. Nosotros tomamos café, tomamos aspirina, tomamos de todo. Todo tiene cafeína. Entonces la cafeína la vas a encontrar, ¿sí? Y es un indicador de la actividad humana. Lo que no podés encontrar son los opioides, los antibióticos, ¿ah? Que los vas a encontrar. Sí, la cantidad es muchísimo menor que la cafeína, pero el daño es exponencialmente mayor.
Claro.
¿Ah? Aparte tenés dos acciones, ahí actúa de dos formas. Tú tenés la bioacumulación, porque el animal acumula en su músculo, y tenés la biomagnificación, porque viene una especie más grande y se come a la más pequeña.
Claro.
¿Ah? Entonces, y empeora el problema.
Claro, te amplía el problema. ¿Sí? Y bueno, y la calidad del agua, bueno, la tenemos que cuidar. O sea, creer que no es un problema de Uruguay, eso es hacerte trampa al solitario. Es un problema que no conoce fronteras. Una contaminación grande en Argentina, en Brasil o en donde sea, eventualmente nos afecta, ¿sí? Hay una frase muy linda de Carl Sagan que dice que, algo así, ¿no? Lo que sea que tú te imagines que vas a hacer, no vas a ser capaz de lograrlo si no puedes tomar agua limpia y respirar aire puro. Yo creo que eso es un básico para la vida.
Es muy básico y lo damos muy por sentado.
Claro.
También,
sí.
Por eso.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y básicamente es eso lo que estamos haciendo. Hemos estudiado otras aplicaciones también, ¿no? Como separación de mezclas gaseosas, porque el grupo, bueno, obviamente es grande, hay gente que hace muchos años que está trabajando, y bueno, también trabajamos con purificación de aire y aplicaciones energéticas, pero bueno, últimamente lo que nos centra más es un poquito el agua, ¿no? No sé si... ¿Respondí la pregunta?
Por supuesto que sí.
No los dejé hablar.
Viste que no había que tener miedo.
No, ya veo.
Me interesa mucho tu investigación, es súper interesante.
Gracias.
¿Tienen idea de que tenga aplicación en el corto plazo o todavía es algo medio teórico que esto puede funcionar, pero no sabemos si se va a incorporar a, por ejemplo, el sistema de potabilización?
Bueno, teórico no es, en realidad, porque si bien lo que hacemos es, se puede enmarcar dentro de lo que es la ciencia básica, estamos intentando buscarle realmente una aplicación, una inserción para solucionar un problema o aportar a intentar solucionar un problema. Entonces nuestra idea no, no es que quede en el laboratorio. Nosotros ahora estamos haciendo lo que se llaman las pruebas en batch. En batch es, bueno, yo tengo un medio de reacción, pongo ahí una cierta cantidad de agua con la problemática y lo analizo. El próximo paso es hacer lo que se llaman en dinámico, que es un poco más cercano a la realidad. Es un filtro, tú pones el filtro en una columna y estás pasando continuamente el agua con el contaminante y estudias por cuánto periodo de tiempo ese carbón es útil, ¿tá? Antes de tener que retirarlo, ¿sí? Y lo que también estamos haciendo son los estudios de regeneración de ese carbón. O sea, yo hago luego un tratamiento térmico para eliminar la droga que tiene ahí atrapada para volverlo a utilizar. Todos esos estudios se hacen para vos poder largarlo al mercado. Decirle al producto, mira, sí, es fantástico para absorber esto. Te va a servir tanto tiempo, ¿tá? Y lo podés regenerar de esta manera. Porque claro, todo eso va al costo, ¿no? Sí, o sea, tenés que tener un estudio así acabado para las últimas instancias, para ya ponerlo, bueno, sí, en una línea de tratamiento de agua, tratamiento de efluente. Bueno, ahí ya tenemos que buscar alguna asociación estratégica, seguramente hablemos con OSE, que de hecho en algún momento ya estuvimos conversando, para bueno, poder aplicar in situ y analizar a ver cómo es que funciona el material.
Eva, esto sería más bien a nivel de tratamiento de aguas antes de que lleguen a tu casa o de repente antes de que salgan a mezclarse con el agua del río de la Plata, más que de repente algo en tu casa, como un típico filtro.
Bueno, a ver, que lo tengas en tu casa no está mal. Todo lo que tú pongas va a ser mejor, va a redundar en beneficio para ti, para tu familia. Pero, a ver, OSE se asegura de que el agua que sale de su tratamiento sea agua potable, ¿no? O que cumpla con ciertas condiciones para poder volcar en cuerpos de agua. O sea, nosotros tenemos el decreto de aguas, el decreto 253, que es el que establece las condiciones que tiene que tener ese efluente para volver a curso de agua o a riego por infiltración o al uso que tú le vayas a dar. Entonces, la idea es que, a ver, que OSE eso lo pueda aplicar, ¿tá? Cosa de poder sacar los contaminantes de esa naturaleza que nosotros al día de hoy los tenemos. Porque en realidad no existen hoy día tratamientos que te aseguren, o más bien, ¿no? Que te aseguren, que te saquen los contaminantes farmacéuticos o los agroquímicos, ¿no? Porque estamos hablando de farmacéuticos porque fue lo que vinimos trabajando, pero tú tenés todos los de tratamientos para plantaciones, para animales, tú le das un remedio al animal, lo que el animal no metaboliza lo elimina por la orina eventualmente termina en el agua. Entonces, sí, te dejé pensando.
Me dejaste pensando, no pasa seguido.
Le vas a hacer ahora el análisis al agua.
No, yo tengo mi jarra, somos grandes amigas.
No puedes seguir tomando agua tranquila.
Perfecto, es importante saber eso, está bueno. Sí. Y nosotros hablábamos fuera del aire también un poco de que su trabajo es sobre remediación. ¿Puedes contar un poquito sobre de qué se trata la remediación y básicamente cómo funciona? Porque hay gente que está dedicándole su vida.
La remediación es que tú lo que querés hacer es bajar la concentración de la presencia de un contaminante en determinado lugar. No podemos decir que estamos que lo vamos a sacar el 100%, porque ahí te estaríamos mintiendo, ¿sí? Remediar es eso, estamos mejorando algo, mejoras el suelo, eso es remediación de suelos, con los que sacaban plomo, cromo, todo eso, bueno, eso es remediación también, puede ser de suelo, puede ser de agua, pero en realidad es eso, estás quitando del medio algo que no debe estar ahí, ¿tá? No te podemos asegurar que lo vamos a hacer el 100% porque no existe técnica que te asegure eso, ¿tá? Es eso, remediar.
Y como comentabas de la cafeína y demás, es el paso del hombre por el planeta, va dejando marcas indudablemente.
Somos la peor plaga. Sí, sí, sí. No, yo leía el informe este, que es del año 2020, el de las Naciones Unidas, y te daba pánico. Hay 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen garantizada el agua potable, por lo menos un mes al año no acceden al agua potable. Estamos hablando de la mitad de la población mundial.
Sí.
Estamos hablando de especies. El 84%, aparte lo leí varias veces. Si leen el informe, estás delante, está arriba del todo, te querés morir.
Querés decir, no, falta una coma.
Y vos decís, pero nos estamos autoeliminando. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿No? ¿De qué nos sirve tener un montón de cosas? Y aquello, esto es fantástico. Tenemos super autos, super esto, super los otros. Y el agua y el aire. ¿Qué hacemos, muchachos? tenemos para poco tiempo más si seguimos así.
Me pareció muy interesante que la solución de la creación de estos filtros no haya ido por el lado de que requiera más contaminantes, sino también el uso de una materia prima natural, sí, como es la lana.
Sí, sí, eso se enmarca también en una política nacional, ¿no? Porque está el compromiso de la Agenda 2030 de las, uh-huh, Naciones Unidas, de la cual Uruguay forma parte, que es de alcanzar una economía circular. Los últimos años nuestra sociedad es una sociedad basada en el consumo, ¿no? O sea, nosotros producimos, consumimos y descartamos. Entonces hoy día esa política tiene que cambiar por el daño que le hemos hecho al medio ambiente, ¿no? O sea, tenemos cada vez recursos los recursos cada vez más escasos y los que existen están contaminados. Entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad de ya para allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir generando residuos que no sabemos qué vamos a hacer con eso, ¿no? Le tenemos que seguir dando un uso. Y lo que quede, bueno, lo reciclamos, lo reaprovechamos, le damos un valor agregado, como el caso de la lana, porque eso está pensado para lana de baja calidad, está claro, ¿no? La que no llega a los mercados internacionales.
Claro, claro.
Yo decía, bueno, está, tenemos esto, bueno, vamos a darle un valor agregado y vamos a darle un uso medioambiental, porque ahí ya solucionamos dos problemas en uno.
Así como comentabas que asusta leer esas cosas, también uno que no sabe, que no conoce, primero, cuál es la situación actual del medio ambiente y demás, exacta, da un poco de esperanza saber que hay gente que está trabajando en esto. Sí. Que hay gente que está tan bien plantada en cómo hacerlo y en cuáles son los resultados que se esperan, por lo menos.
Sí, hay un montón de gente en la facultad. Yo espero que sigan viniendo y te cuenten lo que están haciendo. Está la unidad de agua de la Facultad de Química, que justamente trabaja todo con lo que es calidad de agua. Hay gente dentro de mi propio grupo que trabaja en separación de mezclas gaseosas, para producción de biometano, ponele, que es un combustible, pero también que proviene de una biomasa. O sea, hay un montón de trabajos. Sí, de hecho la lana también, tengo un trabajo en conjunto con otro colega que lo utilizamos como material de electrodo y también usábamos la lana. Sí, sí. Trabajos ahí, no sé, ahí son incontables, ¿no? Y sí, hay un montón de gente que está, Facultad de Química, bueno, Facultad de Ingeniería, ni que hablar, somos muchos. Hay mucha gente preocupada, por suerte, tratando de generar así un cambio.
Qué alegría que seas la primera.
Bueno, gracias.
En enlace químico.
Yo también estoy contenta.
Sí, bueno, nos alegramos. Esperemos que se te haya ido un poco el.
No, ahora sí estoy bien.
Ahora
me tenés
estamos.
Que hacer callar.
Claro. Claro, Soledad, vamos cerrando por hoy y nos reencontramos en la columna siguiente.
Perfecto, nos encontramos en 2 semanas con un poco más de química, un poco más de enlaces, un poco más de ciencia. Así que muchas gracias por seguirnos y gracias a Ana Claudia,
gracias,
por venir.
Chicos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.